14 grados de temperatura, les decíamos, están en la sintonía de Radio Vitoria y como siempre vamos a poner el objetivo en el personal que vive aquí, en Álava, y el personal en este caso que trabaja por cuidarnos, aquellos que cuidan de nosotros, y en este caso hablamos con sanitarios. Fíjense, el 42% de los sanitarios fallecidos en esta pandemia en el estado eran médicos de los centros de salud. Son ellos quienes ahora se están encargando de recibir las llamadas de quienes tienen síntomas reales y de quienes sufren la ansiedad propia de una situación tan delicada como esta. En los próximos minutos queremos hablar de la situación de los pacientes, pero también de la que tienen los médicos de familia, los de atención primaria. Estamos en contacto con Gorka Maiz, presidente de OSATSEN, la Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria. Gorka, egunon, buenos días.
Egunon, jamás.
Mónica García, vicepresidenta. Egunon, buenos días.
Egunon.
Gorka Maiz, decía hace un año exactamente en una entrevista que Osakidecha se debía plantear si las condiciones de trabajo que ofrecía eran suficientemente buenas para que los médicos se quedasen a trabajar aquí en Euskadi. Lo que está claro es que el trabajo que ahora están haciendo los médicos tiene más que ver con la voluntad que con el sueldo.
Bueno, la voluntad y la profesionalidad y la vocación, eso nos acompaña siempre. Lo que reivindicábamos eran unas condiciones de trabajo que nos permitiesen hacerlo aún mejor. También es cierto que ahora estamos en una situación especial y que creemos que no es momento de críticas públicas o de tanto de este tipo de reivindicaciones como de apoyar, ¿no? De arrimar el hombro y apoyar lo que están haciendo las instituciones.
Durante esta Semana Santa, Mónica, los centros de salud han estado abiertos. En general, ¿qué tal les ha ido?
Bien. Han estado y estamos. Hoy tenemos también abiertos. La mitad de la plantilla está trabajando en atención primaria, pues para seguir haciendo lo nuestro, porque parece que todo se centra alrededor del COVID, pero también hay muchos pacientes que tienen otros problemas crónicos previos y que han surgido ahora y que no todo es COVID. De ahí un poco la necesidad de que ya veíamos los profesionales antes de que la administración nos lo comunicara, pues que 5 días eran muchos días para que las personas no tuvieran un seguimiento diferente de primaria.
Ustedes hacen además el seguimiento de los pacientes, saben perfectamente cuál es su situación, porque como bien ha dicho, parece que todo es COVID, no lo es, pero es cierto que hay otros problemas que son arrastrados por el COVID, en el sentido de gente que puede sentirse angustiada porque está sola en casa, porque siente miedo, que igual no tiene propiamente la enfermedad, pero tienen que asumir ustedes llamadas de personas que se encuentran mal, por un motivo lógico o no, pero se encuentran mal.
Sí, claro, y por eso estamos aquí, por eso nos parece importante pues eso, que la gente sepa que estamos abiertos, que están sus referentes, su médico, su enfermera, sus centros de salud preparados para atenderles, porque el COVID es verdad que arrastra mucho problema del ánimo, ¿no? Y de las emociones propios y por todo lo que está surgiendo en el entorno familiar, laboral. Pero también es verdad que tenemos el resto de la población, el 90-95% de la población, con otros problemas de salud que están a nuestro cargo. Problemas cardíacos, respiratorios, diabetes, pacientes vulnerables, frágiles, encamados, y todos esos también estamos pendientes. Uno de nuestros miedos es que en otras pandemias y epidemias se ha visto que se han aplazado el seguimiento y el tratamiento de otras enfermedades, otros problemas de salud, y luego ha sido complicado recogerlos. Entonces, uno de nuestros objetivos es estar pendientes de los que sabemos que tienen problemas. Y a veces tenemos un poco la sensación de que la gente está tan bloqueada y tan formal y tan obediente con estar en casa y con no acercarse si no es imprescindible, que tenemos a veces la sensación de que tenemos menos pacientes de los que deberíamos tener con otras patologías, que están llegando menos infartos, menos hemorragias digestivas, menos problemas serios que tienen que estar habiendo. Entonces, igual, sí que te agradecería si desde aquí podemos hacer un llamamiento para decir a las personas que no todo es COVID y no todo son UCIs, que todos los problemas de salud, como hasta ahora han estado contactando con su centro de salud, pues que hagan lo mismo. Cualquier problema que no mejora en 48 horas o empeora, sea de lo que sea, o cualquier síntoma de alarma que tengan, físico o psíquico, que llamen a su centro de salud y se pongan en contacto con su enfermera, con su médico de primaria.
Está muy bien este aviso porque muchas personas quizás por miedo, ¿cómo me voy a acercar ahora al centro de salud o cómo estarán de trabajo en los centros de salud para que yo vaya con esta preocupación? Y cualquier preocupación, como lo ha sido en otros momentos de nuestra vida, puede desencadenar en algo más grave y más difícil de cuidar.
Eso es que hay personas que por no molestar te dicen cuando les llamas, porque claro, también aunque no llamen, nosotros sabemos quién puede tener problemas y quiénes son los más frágiles de nuestra población. Entonces, aunque no llamen, nosotros llamamos a ver qué tal todo, a ver si tienen síntomas, a ver si comen, a ver quién hace los recados. O sea, estamos pendientes de que no haya daños colaterales, diríamos. Y muchas veces personas dicen, no, es que por no molestar, o no, ¿cómo me voy a acercar? Igual me lo cojo allí. Entonces hay tanto miedo que la gente está bloqueada y que nuestra preocupación es que no se pasen cosas importantes, que por eso estamos, por eso hemos venido a trabajar en Semana Santa y por eso estamos pendientes de los teléfonos.
Por eso están haciendo un esfuerzo especial. Se han acercado muy pocos hasta los centros en persona, pero ustedes hacen las llamadas de teléfono, llaman a los pacientes. Las llamadas han descubierto situaciones que quizás problemáticas por soledad o pacientes que ya conocen y que saben que viven atemorizados.
A ver, sí, sí.
Bueno, sí, no, a ver, eso es importante el tema del teléfono, ¿no? Que es algo que, una herramienta que siempre ha estado ahí y que esta situación nos está obligando a utilizar más. Seguramente es algo que nos llevaremos de esta crisis, el aprender a utilizarlo más y mejor. Una de las ventajas que tenemos en atención primaria es ese conocimiento mutuo, esa continuidad en la asistencia que tenemos con los pacientes que nos permite ya tener cierta idea, como decía Mónica, de quién puede necesitar más, quién encima de quién tenemos que o con quién tenemos que estar más encima, ¿no? Porque pueden darse estas situaciones, entonces, bueno, muchas veces incluso nos anticipamos o en ese seguimiento continuado que hacemos detectamos antes esos problemas añadidos, ¿no? Esos problemas que no tienen tanto que ver con la infección directamente, sino con la situación, con el confinamiento, con las enfermedades de familiares o propias, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que se dan esos sentimientos de soledad, de angustia, de miedo, tanto en los que están enfermos como en los que no. Desde la atención primaria, los médicos de familia, pues tratamos de, estando con esa atención continuada, de que no vayan a más y de adelantarnos, ¿no?
Yo en los centros de salud les he visto a los trabajadores cubiertos con dos mascarillas, una encima de la otra. No sé si son suficientemente protectoras. ¿Cuál es la situación en cuanto a la protección? ¿Están en ese sentido bien?
Eso depende. A ver, hay distintas mascarillas y distintos equipos que dependen de a qué situación te vas a enfrentar para que tengas que utilizar uno u otro. Igual el problema que tenemos en general en la atención primaria y en todo el Estado es que nuestras intervenciones, sobre todo las de los domicilios, que pueden ser muy delicadas y que a veces hay que hacer intervenciones, no se consideran de alto riesgo. Cuando se reparte el material se tiene en cuenta el riesgo de las situaciones a las que nos enfrentamos y a veces probablemente se nos llega menos material porque ese tema del domicilio no está contemplado como de alto riesgo, que es lo que pensamos que tendríamos que tener, igual que en urgencias o en intensivos, porque las enfermeras entran a los domicilios muchas veces a hacer extracciones, hay que manipular al paciente, a veces tenemos también situaciones de emergencia en el domicilio. Entonces, no estando contemplado como una actuación de alto riesgo, pues en proporción nos llega el material que se supone que necesitamos. Y luego es cierto que los proveedores no han estado a la altura. Los sanitarios, los sistemas, nos hemos organizado, nos hemos adelantado a lo que pudiera venir, pero los proveedores de material no han estado a la altura y eso ha hecho que muchas veces pues no tengamos lo que deberíamos tener.
¿Y cómo se soporta ese nivel de estrés? Porque sí me gustaría, los sanitarios no son de acero, quiero decir, se preocupan por nosotros, pero me gustaría también que nos preocupásemos por ellos. No sé cuál es su estado anímico de todos esos trabajadores de la atención familia, que atienden directamente a las familias. Tienen que soportar su propia situación personal más la de todos los pacientes que escuchan a lo largo del día.
que esa preocupación muchas veces es mutua, ¿eh? Porque si para algo o si algo nos está llamando la atención muchas veces en esos contactos que tenemos con los pacientes, es la preocupación de los propios pacientes por los profesionales, ¿no? Como los inicios de las conversaciones o las despedidas son preocupaciones y cuídate tú, ¿qué tal estáis?, ¿no? Preocupándose por los profesionales. Así que el cuidado, curiosamente y agradablemente, está resultando mutuo. Cada uno lo lleva un poco como buenamente pueda, y lo que sí que estamos haciendo, para otra cosa para la que puede estar sirviendo eso, para reforzar la palabra equipo, ¿no?, y la palabra compañero o compañera, que es lo que nos permite soportar situaciones de estas
junto con la gente. Sí, es cierto que más de un sanitario ha comentado que quizás ha cambiado un poco el talante de la gente, el que antes siempre estaba enfadado, ahora tiene buen carácter, tanto entre los pacientes como entre los propios trabajadores. Hay como una especie de sensación de empujar todos juntos. Espero que no se desinfle en cuanto esto vaya mejorando, ¿no?
Sí, yo creo que las situaciones que son así un poco límite nos hacen reaccionar a todos y colaborar. Siempre hemos dicho que un sistema sanitario público funcione depende de la administración, de los profesionales y de la población. Y si vamos todos a una, las cosas son mucho más fáciles y va todo mejor, ¿no? Y yo creo que este es el caso. Nos hemos puesto todos las pilas y vamos todos en la misma dirección. Y no solo nos centramos en acciones e intervenciones, también están ahí las emociones, como dice Gorka. Cuando llamas a un paciente, lo primero que te preguntan es: hija, ¿cómo estás? ¿Qué tal lo lleváis? Y ese cuidado mutuo también ayuda a ir cohesionando, y dentro del equipo lo mismo. La gente se presta a todo, a hacer lo que haga falta, nadie pone pegas. Entonces, ese estado de alerta continuo que tenemos, que sí que pues es más tensión y llegas a casa más cansado y te recompones en casa para el día siguiente, es mucho más llevadero cuando trabajas en equipo y cuando ves que todos estamos haciendo todo lo que podemos a nivel laboral y a nivel personal.
No me gustaría despedir esta charla porque sin echar un poco la mirada al futuro. Lo digo porque parece que nos estamos centrando los medios de comunicación en que mejore la situación de los hospitales. Lógicamente ha habido un momento que era clave, realmente duro dentro de los hospitales, pero antes y después de ir al hospital todos pasamos por un centro de salud. En los centros de salud, como en los hospitales, se está superando la situación con mucho esfuerzo, pero habrá un después. Ahora, además de enfermos, hay que gestionar, tienen ustedes que gestionar altas y bajas, por ejemplo, de todos los trabajadores, pero habrá que gestionar los efectos o las consecuencias de tanta gente que, por ejemplo, ahora está superando una neumonía, que sale del hospital recuperada, pero que entiendo dejará secuelas en algunos casos y que van a tener que ser ustedes también los que van a tener que ocuparse de ellos.
Yo, si me permites... Sí, Gorka.
No, adelante, Mónica.
No, yo sí que quería aprovechar para, pues, de alguna forma afear que salga tanto hospital, tanta UCI. No aporta mucho, es un 15% de los pacientes con COVID los que tienen que ir al hospital, y ese mensaje de UCIs, féretros, está haciendo mucho daño a la población. Cuando en lo que llevamos de pandemia, en atención primaria en todo el estado se ha atendido a 1 millón de casos de COVID. Lo normal es que vaya bien, que la mayoría no tengan que ir al hospital, que estén en casa controlados, y ese miedo, igual que ahora la gente está bloqueada con mucho miedo al hospital porque es lo que están viendo en los medios, nos da un poco miedo que desaparezca todo en los medios porque hay sitios en las UCIs, porque ya las camas se están librando, porque parece que todo va bien, cuando tenemos en mente todos la segunda ola. En primaria no solo estamos ya recibiendo las altas del hospital y siguiendo las convalecencias, sino que sabemos que nos va a tocar incidir en las medidas de prevención, el lavado de manos, el aislamiento, el intentar no concentrarse mucha gente. Todo eso lo vamos a tener que trabajar desde ya que se empiezan a abrir el confinamiento, y estar muy atentos a la segunda ola, porque vamos a ser los que vamos a recibir los primeros casos y vamos a ver la intensidad. O sea, nuestra tensión empezó en enero, cuando empezamos a prepararnos para esto, y no va a bajar a pesar que se abra el confinamiento, porque sabemos que hay un riesgo inminente y que hay unas medidas preventivas que tenemos que estar encima de la población para que no se relajen demasiado. Y en ese sentido sí que sería importante eso, trabajar la prevención, que parece que es menos impactante para la prensa y los medios, y que estamos aquí y que vamos a seguir haciendo todo esto, la prevención de la segunda ola, más seguir con todo lo que tenemos en casa, a lo que nos dedicamos.
Gorka, ¿ibas a decir algo también?
Sí.
Sí, no, no, bueno, un poco en la línea de lo que decía Mónica, ¿no? Que la atención primaria, que es fundamental, ¿no? En situaciones normales y en situaciones de crisis. En esta situación de crisis, como decía Mónica, se está atendiendo, se está siguiendo y resolviendo un porcentaje altísimo de los casos, y posteriormente también seremos la primera barrera a la hora de detectar si puede venir una segunda ola, a la hora de prevenir. Entonces, bueno, en la atención primaria seguiremos ahí como hemos estado siempre. Yo creo que un aprendizaje, además de esos aprendizajes en cuanto a la forma de tratarnos y de cuidarnos, un aprendizaje de todos debería de ser no solo la importancia del sistema sanitario público, que yo creo que es algo que está saliendo bastante, la importancia especialmente de la salud pública, de los preventistas y de la atención primaria. Un sistema, para que un sistema se pueda mantener, para el mantenimiento de un sistema público, sanitario, universal y de calidad, es indispensable la atención primaria. Y sin ella es imposible mantener un sistema así, y es imposible contener una crisis como esta. Entonces, bueno, debería ser uno de los aprendizajes, ¿no?
Gorka Maiz, Mónica García, presidente y vicepresidente de Osatzen, yo creo que todo el mundo sabe que nos agarramos a vosotros, a los que atendéis en los centros de salud, ahora mismo como un clavo ardiendo, pero el resto de nuestra vida, porque absolutamente desde el principio hasta el final de nuestra vida acudimos al médico de cabecera para buscar la solución primera y seguro que también la última. Gorka, Mónica, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a ti.
Es que te casco.